Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Es viernes 21 de julio. Tenemos el fin de semana, pues ahí rozándolo ya con la yema de los deditos a la vuelta de la esquina. Espero que tengan buenos planes, otros seguramente no tantos, pero bueno, es la vida, es lo que toca. Y nosotros vamos a intentar acompañarles con información, con entretenimiento, con música y con actualidad hasta las 12:30. En este caso, pues vamos a irnos prácticamente, no de vacaciones, pero sí a ofrecerles un interesante menú de lo que va a ser uno de los festivales más importantes que se van a celebrar en la región de Murcia en las próximas semanas. ¿Saben a qué me refiero? Bueno, pues se lo vamos a contar enseguida a través del espacio que nos trae el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, o lo que es lo mismo, el ITREM. Bien, pues tenemos hoy temperaturas no tan agobiantes como estos días atrás, pero la verdad es que, bueno, pues tampoco es que nos vaya a dar mucha tregua el fin de semana. Yo no quiero ser gafe, pero vamos a tener calorcito. Pero bueno, lo más importante es meternos de lleno en la actualidad. Antes, saludarles en nombre de Adolfo Barnés, que está en las tareas de realización. Y un saludo también de quien les habla, Carmen Hernández. Esto es COPE Región de Murcia. Empezamos.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Bueno, pues hoy les vamos a hablar de una propuesta importante, porque la Unión ya está prácticamente a puntito de arrancar el Festival Internacional del Cante de las Minas. Será el próximo 3 de agosto, hasta el 12 para ser exactos, pero ya sabemos cosas, ya conocemos detalles, también se ha presentado, pues lógicamente, todo lo que tiene que ver con lo que va a girar alrededor del propio festival. Pero mejor que nadie, Joaquín Zapata, alcalde de la Unión y presidente además del festival. Buenos días. Lo primero, bienvenido a COPE Región de Murcia.
Buenos días, muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Bueno, para Joaquín es el primer año como alcalde de la Unión, pues ser un poco la cabeza visible de la 62 edición ya, ni más ni menos, de este Festival Internacional del Cante de las Minas, ¿no?
Efectivamente, pues es un honor y una responsabilidad que afronto pues con la mayor ilusión posible. Hemos configurado en tiempo récord, en apenas 3 semanas, una agenda cultural que yo creo que recoge lo más granado de la vida social, periodística, cultural, diplomática de España, y que va a ser, sin duda, el gran atractivo de la región de Murcia durante el mes de agosto. Uh-huh.
Decíamos que comenzará el próximo 3, pero es verdad que alrededor, antes, durante, pues hay muchas cositas, muchas actividades, la programación es muy amplia. ¿Qué podemos destacar este año? Porque además hablamos de una edición ya altísima, ya 62 años.
Efectivamente, ser el festival decano en ediciones y el festival más longevo, pues supone, y además del más prestigioso, lógicamente, supone que el nivel de exigencia que nos autoimponemos a la hora de configurar la agenda sea el máximo, y por eso solamente podíamos contar con los mejores. Y por destacar de esta agenda que se acaba de programar, decías, el festival empieza el día 3, bueno, en realidad desde el viernes 28 tenemos cosas, pero es que el miércoles 2 nos visita nada más y nada menos que don Carlos Herrera.
Un conocido nuestro,
un gran amigo del festival, que ya ha sido pregonero, castillete de oro, y que va a recibir la llave de la ciudad de la Unión. Todo un honor para nosotros que acceda a recibirla, porque es un grandísimo embajador de la ciudad y del festival del Cante de las Minas. Y cómo no destacar también pues la presencia de Miguel Poveda en el 30 aniversario de la consecución de su lámpara minera, con una agenda un día entero dedicado a su figura. Será el día 11, el viernes 11, y el sábado día 12 entregará junto a mí la lámpara minera, un hito, cosa que nunca había sucedido, que una persona distinta del alcalde y presidente de la Fundación Cante de las Minas entregara la lámpara minera. Pero yo creo que es de justicia que la lámpara minera que más ha brillado de todas cuantas han concedido, pues tenga el honor, el privilegio y para mí el gusto de hacerlo junto a él, de entregarle al nuevo ganador de la lámpara minera su trofeo.
Sí. Hay que decir que este certamen vuelve con una programación que combina, Joaquín, actividades culturales, flamenco, clásico, vanguardias artísticas, la esencia del evento, concursos de cante, guitarra, baile, así como la 22ª Convocatoria Cultural Internacional que tanto prestigio han adquirido, además de decir que es un festival declarado de interés turístico internacional.
Así es. Insisto, buscamos siempre la excelencia y por eso también reciben el Castillete de Oro, tristemente a título póstumo, el presidente de la UCAM, don José Luis Mendoza. Uh-huh. La UCAM y el Festival del Cante de las Minas tuvieron una estrechísima relación en tiempos que personalmente aspiro a recuperar y por tanto era de justicia reconocer todo lo que José Luis y la UCAM hicieron por el Festival Internacional del Cante de las Minas, por recordar solo algunas de las cosas. La constitución de la Cátedra de Flamencología de la UCAM que presidía Estrella Morente, los conciertos de la propia Estrella Morente y Carlos Piñana con la Orquesta Sinfónica de la UCAM, el apoyo decidido a la internacionalización del festival, tantos y tantos motivos que justifican la concesión del Castillete de Oro a don José Luis Mendoza. Pero es que desde el punto de vista también de la diplomacia, nos visita otro conocido de COPE, Inocencio Arias, el embajador sí. de España en tantos lugares sí. del mundo, que nos va a ofrecer en una conferencia su visión del flamenco en el mundo, su visión del flamenco como la representación cultural más importante de España. Y recibirá, y creo yo que con toda justicia, también el Castillete de Oro. Por supuesto, te contamos además en los conciertos con algunas de las principales figuras del arte flamenco actual y por destacar tres mujeres, Estrella Morente, Marina Heredia y Carmen Linares, que además la propia Carmen recibe este año un galardón exclusivo y que se ha creado este año, va a ser la primera en recibirlo, que es la placa de oro del festival a las grandes trayectorias en el mundo del flamenco. Hay que recordar que Carmen lleva nada más y nada menos que 40 años sobre los escenarios uh-huh. y bueno, va a ser un acto, espero que muy emotivo y muy bonito, porque además va a contar con la entrevista, va a entrevistar a la premiada, nada más y nada menos que el periodista Juan Ramón Lucas.
Bueno, tenéis ahí un elenco este año importante en todos los sentidos. Vamos a, antes de acabar, también Joaquín, la gente de a pie, los murcianos, la gente de la región de Murcia que también quiera pues acudir a esas diferentes galas, bien sea los Vivancos, Estella Morente, Guadiana y Pedro Gesto. El tema de las entradas, ¿cómo va? ¿Cómo se bien. Pueden ir, cómo puede ir uno viendo cuáles le interesan y cómo conseguir las entradas?
Bien. Las entradas se pueden obtener a través de la página web de correos, pero es que hay eventos del festival que directamente pues son de entrada libre, sí. como son todos los actos de la agenda cultural y también la jornada prólogo y la jornada inaugural. En la jornada de prólogo será el concierto de Guadiana y Pedro Gesto y en la inaugural pues el pregón de Gonzalo Bandosel y la gala de los ganadores del festival de 2022.
Sí. Bueno, me imagino que entrando en la página web, ¿verdad?, vamos a encontrar toda la información necesaria de horarios, días, conciertos, citas, todo lo que queramos saber para disfrutar este año de esa 62 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Joaquín Zapata, como alcalde, muchísimas gracias por estar aquí, que sea todo un éxito, que lo va a ser en ese mercado maravilloso que tenéis y seguiremos hablando, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias y me despido dando las gracias a Cadena COPE por mostrar siempre el interés y, cómo no, invitando a todo el mundo que quiera a pasar por la Unión en estos días que van a ser, sin duda, maravillosos.
Gracias y, lo dicho, a disfrutar. Un abrazo, Joaquín.
Muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y la Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.2.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? De viernes, tienen cara de viernes, se les nota cara y cuerpo, de viernes. Pues sí, es viernes 21 de julio, pero aún así no es el último viernes de julio, Todavía nos queda otra semana más. Este mes es muy largo también, Bueno, pues viernes, como les digo, 21 de julio, esto es la mañana en COPE más Murcia en verano. Lo del verano lo podemos, de alguna forma dar por confirmado por las temperaturas que hay en la calle. Si no, podríamos decir perfectamente que estamos en otra estación, pero no. Estamos en verano, un verano muy pesado también, muy, muy pesado. Bien, pues estamos encantados todos de acompañarles hasta las 2 en punto de la tarde. Está Adolfo Barnés, está también aquí conmigo en el estudio Adrián Viñas. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Carmen.
Bueno, luego nos cuentas que sé que ayer te fuiste al cine.
Sí.
Luego nos cuentas tu doble experiencia. No sé si verías tres, pero dos ibas a ver seguro. Luego nos lo cuentas en el espacio de la televisión, pero además de que enseguida vamos a actualizar la información, vamos a hablar hoy de muchos temas. Por ejemplo, los vecinos del barrio de Santa Eulalia en Murcia temen cerrar sus negocios en vacaciones debido a los asaltos que han venido sufriendo tras el inicio de la pandemia. Bueno, pues desde ahí viene, Hablaremos con el vicepresidente de esta asociación, con Francisco Guirao, para que nos cuente un poquito cómo están actualmente, qué está pasando, si ya han tomado algunas medidas, en fin. También nuestro compañero Santiago Velasco nos ha preparado una pequeña agenda, pero de lo más destacado en Cartagena, que tela marinera también hay muchas cosas. A la 1:10 haremos una parada, como siempre, en San Javier, para hablar sobre todo hoy de los últimos tres días, que son este fin de semana del Festival de Jazz de San Javier, que se despide. Pero no se preocupen, que enseguida ya empezamos a hablar de teatro, de cara al próximo mes de agosto. También hablaremos de la televisión, daremos un repaso y hoy recordaremos a un actor que se quitó la vida hace algunos años, pero que nos dejó comedias y películas maravillosas. A la 1:20, ya saben que hoy es viernes y los viernes hacemos esa desconexión para saludar a nuevos oyentes a la 1:20 y les contaremos muchas cosas. Pero también hoy vamos a, por ejemplo, analizar la situación de la Laguna del Mar Menor y le recomendaremos un buen libro, concretamente hoy el de Alonso Caparrós, además de presentador, hacer bolos, haber estado en Sálvame y muchas cosas, pues también escribe. Ya ha escrito un libro que se llama Empieza de Cero, donde comparte su experiencia de crecimiento personal y demuestra que cada día es una oportunidad para volver a empezar. Y también la mejor soprano del mundo va a actuar en Águilas en agosto, dentro del marco de un singular ciclo de conciertos que se va a celebrar en la ciudad a orillas del mar. Otra agendita que nos ha preparado, ¿verdad, Adrián? Uh-huh. De conciertos que hay más cerquita por aquí, por los alrededores. Y como no, pasaremos por Alcantarilla. Me ha agotado de tantas cosas que tenemos hoy. Bueno, música, efemérides. Bueno, la noticia hoy además es que ha muerto Marta Chávarri, la que fuese pues una también reina de corazones en las portadas, muy joven, 62 años, al parecer de un infarto cerebral. Al igual que murió su madre, creo. Bueno, pues todo esto también lo comentaremos luego, pero ahora toca que, pues ya saben, lo importante que es, sobre todo, actualizar la información de este viernes. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. El domingo hay que ir a votar con el calor, pero tendremos que ir a votar. Bueno, 20.000 ciudadanos del municipio de Murcia van a tener que votar en otro sitio, diferente al de las elecciones de mayo. Es el dispositivo que acaba de presentar el Ayuntamiento de Murcia para las elecciones. Han tenido que cambiar la ubicación 16 colegios electorales, cambian 62 mesas electorales. Han anunciado que han hecho una campaña de buzoneo para que todas las personas afectadas sepan dónde tienen que ir a votar. En cualquier caso, asegura el concejal de seguridad que los cambios siempre son a lugares cercanos, y lo explicaba así con este ejemplo.
Este refuerzo
para intentar por todos los medios que la gente vaya directamente al colegio. En cualquier caso, si va a su antiguo colegio, pues lo va a tener muy fácil porque va a tener todas las indicaciones para ir. Hay algunos sitios es casi contiguo. Aquí, por ejemplo, el Instituto Cascales pasa a la Consejería de Hacienda, pues son edificios contiguos, no hay ningún problema. Siempre se ha intentado que sea el edificio público más cercano posible.
Bueno, pues cambian 62 mesas electorales, hay que estar muy pendiente de dónde tiene que ir a votar cada uno, porque, como les digo, cambian 16 colegios electorales, 20.000 personas afectadas en el municipio de Murcia. Al margen de eso, estamos pendientes de la situación del calor y de los trabajadores. Recuerden que el martes fallecía un hombre de 42 años que se está investigando porque al parecer podría haber venido de trabajar con un compatriota, un hombre de 42 años que fallecía el martes por la tarde en Mazarrón. Se están investigando las causas de su fallecimiento. Lo han contado hoy desde Salud Laboral de Comisiones Obreras, que aseguran que no solo hay que estar pendiente de los trabajadores al aire libre, como es el caso de los agricultores o de los trabajadores de la construcción, que las empresas también tienen que cumplir sus planes de prevención cuando se trabaja con altas temperaturas en zonas de interior. Es lo que ha dicho hoy en COPE Juan Blázquez.
Que trabajar en un horno de panadería o trabajar en una obra en un sótano donde está fraguando el cemento o en una zanja donde los niveles de humedad incrementan notablemente el estrés térmico, también se ha de tener en cuenta todo esto.
Y ojo a la historia que os voy a contar. Carmen, Adrián, dice el chaval que era una broma. Que era una broma. Un chaval de 16 años ha sido detenido por la Policía Nacional por prender fuego a otro menor de edad, echarle un líquido inflamable por la espalda y prenderle fuego. Ha tenido que ser trasladado al Hospital Virgen de la Risaca por quemaduras de segundo grado. Todo esto ocurría en Espinardo y lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Diego Seral.
La víctima se encontraba en la calle y notó que otro menor al que conocía de la zona le rociaba un líquido y le mojaba la espalda, para a continuación prenderle fuego con un mechero, generando un importante fuego que prendía el cuerpo de la víctima a menor de edad. El menor acudió rápidamente a la vivienda próxima de un familiar, teniendo que introducirse en la ducha para apagar el fuego que lo prendía. Los familiares, ante la posible gravedad de las lesiones que el menor presentaba, lo trasladaron de forma inmediata al Hospital Morales Meseguer de la ciudad de Murcia, para ser posteriormente derivado a la unidad de quemados del Hospital Virgen de la Resaca y ser atendido de las quemaduras de segundo grado que sufría en la espalda y glúteos.
Dice el detenido de 16 años que era una broma.
Pues, en fin, no entiendo. Bueno, tantas bromas estamos viendo últimamente con adolescentes, y que me perdonen, pero es que es así.
Las bromas tienen que hacer gracia.
Efectivamente.
Seguro que a la víctima no le hace tanta gracia
esta broma. Las otras de las pastillas, de tomarte no sé cuántas pastillas a ver el efecto que te hace, o sea, eso no son bromas, son, perdonen la expresión, son gilipolleces. Porque
son barbaridades.
Eso no se puede hacer. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Algo más, Paula?
Nada más, un saludo.
Gracias por la información. Por cierto, hoy felicitamos a Adriana, a Julia, a Lorenzo, pero es Lorenzo de Brindis.
¿Ah?
Este ya directamente lo tiene que celebrar,
¿vale? Sí, sí.
Lorenzo de Brindis. Daniel Izótico. No había yo oído el nombre de Izótico, fíjate. Bueno, pues felicidades a todos.
Es muy
vamos
exótico.
A, efectivamente. Las temperaturas hoy, la verdad es que no hay mucho que contar, pero sí que les vamos a contar que, por ejemplo, pues tenemos en torno a los 35 grados en Cartagena o 37 en Murcia o 33, por ejemplo, en toda la zona de Jumilla. Pero vamos, hoy el abanico está más o menos ahí, entre los 33 y los 37. Pero cuidado, no es lo mismo 33 que 37.
No.
Aquí ya con tal de tener alguno menos, nos peleamos. Hoy sigue siendo actualidad esta mujer. ¿Qué le vamos a hacer? La pobrecita es que saca el pie de un sitio y lo mete en otro.
Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa. Yo te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda.
Bueno, pues me imagino que ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque la pobre, una de cal y una de arena. Lo bueno es que ayer se convertía en la ganadora de los premios Juventud. Uh-huh. Con lo cual, enhorabuena a Shakira, acudía además con sus dos niños, como siempre. Y bueno, pues guapísima y muy contenta. La otra cara es que la justicia abre una segunda causa penal contra Shakira por delitos fiscales. Un juzgado investiga a la cantante por defraudar a Hacienda en 2018, cuando espera juicio por 6 delitos fiscales, que van de 2012 a 2014. Bueno, pues ya veremos lo que le pasa. Las cosas son así, lo que digo, una de cal y otra de arena, pero ella es fuerte, seguro que sí.
Hablándote claro, no te necesito. Perdiste, alguien no castigó. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo nos comíamos. Como antes, tú después la apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes.
No me cuentes más historias, no quiero saber. ¿Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver? Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien.
Te felicito, que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito, que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa.
Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Nos vamos a desplazar ahora a través de la radio hasta el barrio de Santa Eulalia. Allí están teniendo algunos problemas, o bastantes, según se mire, desde la pandemia. Ahora los propios comerciantes, hablamos a través de la Asociación de Comerciantes de este céntrico barrio de Santa Eulalia, bueno, pues están... temen el tener que cerrar sus negocios en estos días de verano, en estos días de vacaciones, pues precisamente por ese miedo a los numerosos asaltos que han venido sufriendo los establecimientos desde la pandemia. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Asociación de Vecinos, con Francisco Guirao. Francisco, buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos viendo, ¿no?, que esto se remonta, no ahora, sino, como hemos dicho, después del inicio de la pandemia, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuándo comenzáis con estos problemas ahí en el barrio de Santa Eulalia?
Sí, más o menos fue en esa época cuando se incrementaron más los robos y actos de vandalismo y demás. Y entonces, últimamente, nosotros ya lo que estamos haciendo, bueno, pues cada vez que viene un gobierno nuevo, como en este caso a Murcia, es entrevistarnos con sus responsables para exponerle medidas concretas y toda nuestra preocupación. Uh-huh. Hubo una época en la que fue alarmante aquello y luego después pusieron medidas y luego después, pero no obstante, se sigue produciendo.
Sí. Hablamos, Francisco, de diferentes asaltos, me imagino, robos. ¿De qué tipo? ¿De qué grado? ¿Hasta qué punto han llegado en esos robos? Porque no sé si lo habéis sufrido diferentes comerciantes. Cuéntanos un poquito cómo está la situación.
Sí, mira, ha sido todo, principalmente es en los comercios donde se produce. Ha habido pues robos, ha habido roturas de escaparates, se han llevado cajas registradoras, forzado de cerraduras, todo ese tipo, y con violencia, por supuesto. Y aún estando dentro y en funcionamiento el comercio, han entrado, se han llevado también artículos, hasta algún bolso y algún ordenador, y es decir, que ha sido bastante extenso y bastante preocupante, y con el gran perjuicio que esto supone para el pequeño comercio nuestro. Nosotros ten en cuenta que, igual que otros pequeños comercios, ahí hay una persona, es normalmente familiar, hay normalmente pues una persona a cargo de aquello, un dependiente o el propio propietario, Entonces, eso dificulta mucho más esa labor de defensa y luego después lo que era acudir a poner la denuncia principalmente también. Porque claro, si no hay denuncia, claro, eso no figura en ningún lugar, con lo cual no quiere decir que esa zona pues tenga todos esos problemas, que es lo que nos dicen.
Claro.
Pero luego después, claro, decir ir a poner la denuncia supone pues dos horas de decir que vas, vienes y todo esto. Entonces, creemos que todo esto se puede controlar, se puede llevar pues una vigilancia mayor de todo esto, y es las medidas concretas que les pusimos ayer al concejal de Seguridad Ciudadana, a Fulgencio Perona, y bueno, estaba allí también presente el comisario de barrio, estaba también el presidente de la Junta de Distrito, y entre todos nosotros como representantes de la Asociación de Comerciantes de Santa Eulalia y de la Asociación de Vecinos, pues es lo que expusimos ayer, y esperamos que de lo que hablamos ayer, pues se apliquen las medidas oportunas.
Claro, ¿qué medidas son las que pedís? Me imagino que el reforzar la seguridad, cuéntanos también un poquito, pues, ¿qué es lo que necesitáis?
Sí, nuestras medidas eran muy concretas. Entonces, la primera, queríamos un servicio de videovigilancia. Queríamos que ahí hubiese una cámara, porque en aquel lugar puede ocurrir normalmente todos estos, o gran parte de estos incidentes se producen de madrugada o en determinados momentos, en los que después, a través de esas cámaras, sería fácil detectar cuál es el movimiento e identificar a quiénes son los autores. Entonces, una de ellas nos dijeron que sí, y que se va a colocar una cámara en la Plaza Pintor Falgas. La siguiente fue que realmente la policía de barrio estuviese allí. Ya sabemos, ya nos dijeron los problemas que había y demás, pero lo que pedimos con eso es que por lo menos tengamos una constancia, sabemos quiénes son los policías de barrio y además con ellos llevamos una excelente relación y nos contestan en cualquier momento, pero bueno, están en otros servicios y demás. Entonces lo que pedimos es que exista un horario y una constancia en esa permanencia del policía de barrio en la zona.
Francisco, has hablado de los asaltantes. De momento, quiero decir, no sabéis quiénes son. ¿Son diferentes grupo de gente, quiero decir, o no tenéis ni idea?
Sí, claro, se sabe en muchas ocasiones, se ha localizado perfectamente a la persona que ha sido, porque ya más o menos están al tanto también, saben el modo de actuar y demás, y en muchos de los casos se ha sabido quién es, pero vuelve a lo mismo, el problema. Se detiene, pero vuelve a salir.
Pero no pasa nada.
No hay una medida psicoercitiva importante en ese sentido. Pues entonces ellos también saben que son pues un poco la impunidad esta de cometer el delito. Otra de las cosas también es que en lugares de concurrencia que deberían de ser pues para en la estancia de los vecinos y principalmente de nosotros estamos sensibles en el sentido de las personas mayores y en los niños que puedan utilizar las instalaciones, los parques, los jardines, todo aquello, son ellos los que más molestan y luego a su vez al producirse esta situación lo que hace es que estas personas no estén y las otras personas más, las indeseables en este caso por su conducta sean los que se apropien del lugar. Todo esto es lo que queremos corregir.
Ajá. Bueno, espero que al final todo esto llegue a buen puerto, esas cámaras, también esas comisarías móviles que van a recorrer los barrios y pedanías de cara a este último trimestre, porque es verdad que, claro, ¿quién cierra el negocio y se va de vacaciones con tranquilidad? Que es, me imagino, lo que todos pensáis, ¿no, Francisco?
Sí, con tranquilidad ninguna. Por supuesto, ¿no? Porque sabes que en cualquier momento te pueden allí atracar o asaltar o romper aquello y entonces pues no. Y entonces ese es lo que se pretende de que haya, y le pedimos también una mayor conexión entre policía local y policía nacional, y luego a su vez también que para poder denunciar todos estos hechos, en lugar de irnos, como nos dice la comisaría de San Andrés, tenemos una comisaría al lado, que es Ceballos, en la que está a través de una conexión vía online, vía telefónica, pudiésemos ir y simplemente cerrar el comercio pues 10, 15
minutos. Sí, que todo fuese más rápido, claro que sí.
Esa mayor agilidad, que estamos en el tiempo de las telecomunicaciones y demás, y parece que a este caso no ha llegado. Pues eso es lo que le pedíamos, esa flexibilidad y esa agilidad a la hora de poner la denuncia.
Pues Francisco, ojalá que todo esto se cumpla, ojalá que podáis cerrar el negocio como todo el mundo y poder disfrutar de unos días de vacaciones con tranquilidad, y ojalá que todo esto se vaya solucionando. Gracias por compartirlo con los oyentes de COPE, y feliz verano a todos, al barrio entero y especialmente a vosotros, a los comerciantes, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por
Adiós, atendernos. Hasta luego, Adiós. Buenos días.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Sí, buenos días, porque a estas horas tengo que saludar a los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través de COPE Noroeste 87.6, también COPE Lorca 89.2, COPE Cartagena 89.4, seguimos por supuesto a través del 100.6, 106.9, 711 de onda media y desde cualquier punto que nos puedan estar escuchando, pues en la región o quién sabe, hoy pues yo que sé, igual desde las Maldivas. A saber, vamos enseguida, les invito a venirse con nosotros hasta San Javier para hablar de los últimos días ya del Festival de Jazz y más cositas. No se nos vayan, esto es tu COPE, Comunidad de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Bueno, pues en este municipio, lógicamente, este fin de semana sigue siendo actualidad el Festival de Jazz, que llega pues a su recta final. David Martínez, concejal de Cultura, buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
Digo bien, ¿no? Llegáis a la recta final de un mes de julio maravilloso, pero con un fin de semana también potente, ¿no? En lo que a conciertos se refiere, para despedir.
Muy potente. Ha sido un festival, la verdad, magnífico, con grandísimos artistas, un respaldo de la crítica especializada brutal. El público también ha disfrutado muchísimo con todos los conciertos que han formado parte de la programación. Y bien dice, nos enfrentamos ya a la recta final de la 25 edición de Jazz San Javier, con un fin de semana en el que tendremos 5 conciertos, 2 esta noche, 2 mañana y 1 para el gran cierre la noche del domingo. Artistas llegados desde distintos rincones del planeta, Noruega, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, que van, sin duda alguna, pues a permitirnos despedir esta edición tan especial, porque hemos cumplido 25 años, pues de la mejor manera posible, con la mejor música del momento, Carmen.
Bueno, cuéntanos un poquito, así de forma resumida, este fin de semana, muchísima gente de Anthony Paul Soul Orquestra, creo que también de Waterboys, para poner punto y final. Vamos, que la cosa tira bien y alto,
pues sí,
¿no?
La verdad es que, como te decía, un fin de semana muy completo. Esta noche vamos a tener al gran pianista de jazz, Niels Landocki, uno de los románticos del piano dentro del género jazzístico de todo el mundo, como primer concierto de la noche. Y después tendremos a la gran Samara Joy, una artista que acaba de ganar 2 Grammys en la última edición de estos premios, uno de ellos como artista revelación dentro del jazz. O sea, que imaginaros a una gran vocalista que para algunos pues está al nivel de las más grandes, como por ejemplo Ella Fitzgerald o la propia Sarah Vaughan. Mañana tendremos también 2 conciertos, el primero de ellos con mucho sabor francés. Vamos a tener a Roxane Arnal con Baptiste Bailey. Hablamos de artistas de blues folk de primer nivel que, como te decía, pues nos van a abrir boca para ese segundo concierto que ya han nombrado, el de la banda escocesa de folk rock y folk pop, The Waterboys, que llegarán a San Javier para ser recibidos por un auditorio prácticamente al 100% de espectadores. Y sin duda alguna, pues vivir una de las grandes noches de música de esta edición del festival, que cerraremos el domingo, también lo anunciaba, con la mejor orquesta de soul del planeta. Nada más y nada menos que The Anthony Soul Paul Orchestra, que van a poner el broche de oro a esta edición en la que hemos recordado artistas maravillosos que han pasado por nuestro festival a lo largo de estos 25 años, una edición en la que hemos entregado el premio del festival, lo hacíamos hace unos días, al gran guitarrista de jazz español, Chimo Tebas, que sin duda alguna va a quedar para el recuerdo de los amantes de la música y de la cultura en San Javier.
Bueno, te iba a preguntar el tema de entradas, no sé si hay posibilidad todavía de ver alguno o disfrutar de alguno de estos conciertos, David.
Por supuesto, para la noche que menos entradas quedan es para mañana, que están a punto de agotarse, pero para hoy y para el domingo todavía quedan entradas. Estas se pueden adquirir en taquilla antes de los espectáculos, en las oficinas de festivales de San Javier, en la Plaza de España, en los bajos del Ayuntamiento, o bien en la página web festivalsanjavier.com.
Pues ya solo queda disfrutar de esta edición, que era, por cierto, David, ¿qué número ya?
25
añitos.
De Jazz San Javier.
25 añitos de Festival de Jazz de San Javier. La gente que no se lo pierda, porque desde luego quedan 3 días, viernes, sábado y domingo, pero muy, muy intensos, y el cierre con The Waterboys. Así que a disfrutar lo que podamos, y sobre todo en ese entorno como es San Javier, disfrutar de sus playas, de su gastronomía, y en este caso, me imagino que ya preparando lo próximo, ¿no, David?
Pues sí, mira, el día 4 de agosto levanta el telón el 53 San Javier Fest.
Casi nada.
Teatro, música y danza. Antes tendremos el Festival Internacional de Magia de San Javier, con grandes artistas del mundo de la magia, que muy poquito sabemos al respecto todavía, pero que podremos daros a conocer en los próximos días.
Pues
y
sí.
Bueno, pues preparados pues para seguir viviendo verano, que convierta a San Javier en un santuario de la cultura, donde sanar el alma a través de lo mejor de las artes escénicas del mundo.
Un abrazo, David. Hablamos, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Igualmente. Adiós, David.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dentro de una hora se acaba ya el plazo para votar por correo. Mañana jornada de reflexión y a las 9 de la mañana del domingo abren los colegios electorales. Bueno, ojalá pudiéramos decir que cuando cierran las urnas se acabó, pero me temo que solo habrá comenzado otro capítulo. Muy mal lo tiene que estar viendo el PSOE para desempolvar la famosa fotografía de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado, un personaje que fue condenado por narcotráfico en 2009. La fotografía en la que aparece Feijóo se tomó en 1995, 14 años antes. Esta mañana Carlos Herrera le preguntaba precisamente al líder del Partido Popular por esta foto. Feijóo dice que se esperaba que Sánchez utilizara esta basura. Lo ha dicho literal.
Que él sabe perfectamente que yo no he tenido jamás, y digo jamás, nunca nada que ver en relación a la actividad final de este señor.
Puedes escuchar y ver de nuevo la entrevista al líder del PP en Herrera en COPE en nuestra página web en cope.es. Bueno, es verdad que en plena campaña la foto es como mínimo incómoda para Feijóo, pero está muy lejos de ser un golpe de efecto que dé la vuelta a las encuestas. Fue una imagen que se publicó hace 10 años en el diario El País. Está más que vista, ha dado más vueltas que el baúl de la Piquer, pero pues el PSOE trata por todos los medios, nunca mejor dicho, que se convierta en la pieza clave de la campaña. Mal se tienen que ver. Sobre todo porque Sánchez se está viendo envuelto en las últimas horas en una espiral de la que no consigue salir. Mira que hay temas para criticar al gobierno. Desde el fiasco de la ley del solo sí es sí, hasta la eliminación del delito de sedición para contentar a los independentistas, pero lo que ahora le deja en evidencia es la imposición de peajes en las autovías españolas. Sánchez lo ha negado 100 veces a lo largo de esta campaña, al propio Feijóo, en el cara a cara que mantuvieron los dos la semana pasada. Pero ayer Bruselas confirmaba que los españoles tendremos que pagar en las autovías a partir de 2024, porque ese es el compromiso adquirido por el gobierno. Es tan abrumadora la evidencia que Sánchez en Televisión Española ha tenido que reconocer que este compromiso existe.
Es verdad que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, han pasado cosas. Entre otras cuestiones, no solamente hemos superado la pandemia, sino que también estamos sufriendo una guerra, ¿no? En fin, la realidad es la que es dinámica. Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando.
Lo de la realidad dinámica es un eufemismo para justificar que no le ha quedado otra que reconocer la verdad. Y al contrario de la foto, lo de los peajes sí que es actual. Y sí que puede afectar a millones de españoles en su bolsillo. Y eso también incomoda bastante en plena campaña. En resumen, el domingo España vota. Podrá seguir la jornada electoral aquí en COPE y seguir el recuento y el análisis de los resultados con un programa especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito al frente a partir de las 7:30 de la tarde. También podrá seguir toda la jornada en nuestra web, en cope.es. Pues están pasando más cosas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas.
Pues además del voto por correo, para el que quedan 57 minutos aproximadamente para que acabe el plazo, contamos, Pilar, que la firma de hipotecas se desploma en nuestro país, cae en un 24%, su mayor caída desde enero de 2022 y su cuarta bajada consecutiva. Es una consecuencia clara de esa subida de tipos, porque el Euribor supera ya el 4,1%, algo que provoca que el 62% de las hipotecas que se están firmando son a tipo fijo. Y ha fallecido a los 62 años Marta Chávez, la que fuera marquesa de Cubas, ha sido encontrada fallecida en su domicilio a primera hora del día de hoy. Fue uno de los personajes más relevantes de las revistas del corazón en los años 80 y 90 por sus matrimonios con Fernando Falcó y Alberto Cortina. Y España, por cierto, es el país con más peregrinos inscritos para la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Según la Conferencia Episcopal Española, tenemos ya más de 75.000 inscritos y otros 25.000 que están en proceso.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Debut soñado de España en el Mundial Femenino, qué bueno.
Sí, la selección ha arrancado esta mañana el Mundial con una goleada por 3-0 ante Costa Rica, con goles de Valeria del Campo en propia puerta, Esther González y Aitana Bonmatí. Esta última ha sido nombrada la mejor jugadora del partido y valoraba así el estreno de España en este Mundial.
Nada, creo que era muy importante empezar con victoria en un Mundial. Los primeros partidos siempre cuestan, siempre es complicado, todo el mundo está con mucha energía y hay que asentarse en el Mundial, ¿no? Hemos merecido meter más goles, pero no hemos estado acertadas. Y nada, quedarse con la victoria y a seguir de aquí hacia arriba.
En Los Ángeles duermen desde ayer Real Madrid y Barcelona, hoy segundo entrenamiento, y el cuadro azulgrana, por cierto, va a presentar a su último fichaje, Oriol Romeu. Y fuera del fútbol, está en marcha la segunda jornada del Open británico de golf. Los españoles lejos de la cabeza, Jon Rahm está a 9 golpes del líder, Adrián Otaegui a 6. En ciclismo está a punto de arrancar la etapa 19 del Tour de Francia, y en Fórmula 1 a la 1:30, primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo. El Ayuntamiento de Alcantarilla ha distribuido 17 aparatos de aire acondicionado portátil para acondicionar los colegios electorales que no cuenten con climatización de cara a la jornada electoral del próximo domingo 23 de julio. En total hay 20 sedes electorales en Alcantarilla, entre los centros de educación infantil y primaria, un instituto de educación secundaria, varios locales habilitados al efecto y edificios municipales, algunos de los cuales sí que cuentan con sistema de climatización en sus instalaciones. El alcalde Joaquín Buendía explicó que ante las altas temperaturas que estamos viviendo es necesario poner todos los medios necesarios a disposición de electores, miembros de las mesas electorales y representantes de la administración para hacer más llevadero el calor y garantizar el buen funcionamiento de esta jornada. Los aparatos de aire acondicionado portátil están ya instalados en las sedes cuyos edificios no tienen, pues eso, climatización. Son algunos: el Salón de Tronos, San Roque, los Centros de Estudios Campo Amor, Nuestra Señora de la Salud, Jacinto Benavente y Sagrado Corazón de Jesús, el Instituto Alcántara, así como los locales habilitados en la calle Mayor y en la avenida Regimiento Zaragoza 5 de paracaidistas. Además, el Ayuntamiento repartirá agua embotellada y hielo para refrescar a los miembros de las mesas electorales. En Alcantarilla hay 47 mesas y 21 representantes de la administración que supervisan el buen funcionamiento de esta jornada electoral. También está previsto un servicio especial de transporte a disposición de las personas que por sus condiciones físicas o de movilidad necesiten ser trasladadas en ambulancia, vehículo adaptado o normal para poder votar, en colaboración con Cruz Roja y Protección Civil. Por cierto, que para solicitar este servicio hay un teléfono 677-171-080. Repito, 677-171-080.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia.
Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral, Melones El Secreto de Mi Tierra y Autoferia Ray-Bans Cars.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:10 del mediodía, llegamos como siempre con nuestro furgón blindado y vamos a hablar un poquito de la televisión o incluso de alguna plataforma, porque llegan algunas cositas que yo, por ejemplo, estoy muy contenta. Pues digo, bueno, pues mira, esta noche ya tengo algo que ver que me anime. Pero vamos primero por partes, Adrián. Vamos, bueno, la primera pregunta. Ya saben que ayer Adrián fue a ver Barbie y la otra no me acuerdo cómo se llama.
Oppenheimer.
He oído por ahí que decías con Javier, comentabas que Oppenheimer era un poquito larga. Pero bien.
Son 3 horas, pero te diría...
Sí.
A día de hoy te diría que es la mejor película que he visto este año, ¿sí? De 2023, bueno. Oppenheimer.
¿Y Barbie?
Y Barbie a la par.
A la par.
Increíble.
Además le pregunto, dice que los cines llenos, que eso yo creo que es la mejor noticia, ¿no?
Sí. Sí, sí, da mucho gusto porque hay muchas veces que vas al cine y no hay mucha gente, aunque por ejemplo con películas como Misión Imposible sí que se empieza a llenar un poco más, sí. Pero este verano la taquilla está yendo regular.
La cosa está siendo flojita, ¿no? No hay muchos estrenos. Bueno, pues por lo menos ayer los cines se llenaron con Barbie y con la otra que... Sabes que tengo memoria de pez, ¿no?
Sí, bueno, es un nombre complicado. La nueva película de Christopher Nolan, para que la gente se ubique.
Bueno, pues le gustaron las dos, te han gustado las dos, pero hoy vamos a centrarnos un poquito en lo que es la televisión, que para ser viernes no sé cómo viene la cosa, Adrián.
Pues ni tan mal, porque hay muchas opciones y bastante variadas.
Venga.
Sí que es verdad que quizá lo de ni tan mal no aplica a la primera película de la que voy a hablar.
No, la 1, ¿no?
En la 1 dan Men in Black Internacional, que... Si bien las películas de Men in Black están bastante bien, están bastante divertidas, esta es la última que sacaron con Chris Hemsworth y Tessa Thompson.
Ah, esta no la he visto. Bueno, creo que solo vi la primera por curiosidad y no he vuelto a ver ninguna.
Pues aquí nos olvidamos de Will Smith, nos olvidamos del reparto original.
¿No? Que era también.
Sí, efectivamente. Y aquí pues tenemos una película de ciencia ficción súper genérica, sin ningún tipo de,
bueno,
de ganas.
Adri, como hoy tenemos menos tiempo... Vamos a irnos.
Vamos a pasar
por lo
rápido.
Menos en busca de
no merece la pena dedicarle más tiempo.
Efectivamente. En la 2.
En la 2. Tenemos ya un cine un poquito más clásico. Bueno, tampoco tanto. Es del 97. No tiene tampoco tanto tiempo.
¿Cuál es?
La película Carreteras Secundarias. Ah. Que es una película que sale Antonio Resines, si no recuerdo mal, con Maribel Verdú. Es un cine, pues, es distinto. Es distinto. El director que más tarde hizo 8 apellidos vascos.
Sí.
Es una opción que la gente le puede interesar. En Antena 3, yo creo que va a ser uno de los líderes de audiencia de esta noche. Tenemos la final del Tu Cara Me Suena.
Pues ya está, no hay más que decir.
Que aquí...
O sea, que hoy sabremos quién se lleva, quién se hace con el premio final. Muy bien. Que si no me equivoco, el premio final lo que hacen es que lo tienen que donar. Bueno, lo tienen,
sí.
Lo donan a alguna...
En cada gala, si no recuerdo mal, van donando
un
poquito. Y luego el premio
final.
Gordo.
Perfecto. Pues me parece muy bien. Bueno, pues Tu Cara Me Suena.
Tu Cara Me Suena.
¿En 4?
Una muy buena opción. En 4... No tan buena opción. Gorrión Rojo, de Jennifer Lawrence.
No la he visto.
A ver, es una peli pues de acción, tal, tiene sus escenitas, tiene tal, pero me parece una peli que desaprovecha mucho el potencial que tenía.
Bueno, pues no está mal. No la he visto, pero... y no la voy a ver y luego les contaré por qué. Uh-huh. Vámonos a las 5, que aquí sí que flipamos.
¿Qué tenemos en Telecinco?
¿Qué hay en Telecinco?
Cuéntamelo tú, es que quiero que me lo cuentes tú.
Pues hoy hay un especial de especiales del Viernes Deluxe. Uh-huh. Van a coger ahí, van a coger diferentes trocitos, invitados, anécdotas, supongo, de todo, pues para ya cerrar definitivamente, que el programa se despedía la semana pasada, Lo Más Deluxe se llama.
Que no es ni siquiera un programa, es recopilación, ¿no?
¿Cómo se llama eso? Los refritos, ¿para qué? Se le llaman refritos,
refrito,
¿no?
Mejores momentos.
Pues eso, refritos de verano. Uh-huh. Nos vamos en la 6, ¿qué hay?
Tenemos Equipo de Investigación, programa que conocemos todos, sí. Lleva años en televisión, ya sabemos un poco lo que hay, pues una nueva edición, un nuevo programa en la noche de hoy. Vamos a pasar, si te parece, uh-huh, porque tenemos, yo sin lugar a dudas te diría que es por lejos, por muchísimo, la mejor película de la que hemos hablado en estas últimas semanas. Tenemos en Vimada a las 10 de la noche Matrix. Que digo, ¿qué hacen dando Matrix ahora? Pero me alegro.
Pero la primera.
La primera, la buena. Me alegro muchísimo. Bueno, es que en Vimad durante toda la tarde van a hacer maratón, van a dar la 2 y la 3 y por la noche la 1.
La 1.
Quien no haya visto Matrix, por favor, vean Matrix. Y quien la haya visto, por favor, vean Matrix otra vez.
Yo he visto solo la 1, pero no voy a ver más.
Yo es que... A ver, es una saga... Que si ves solo la 1, te puedes quedar bien, viendo la 1.
Yo como me quedé bien con esa, pues ya no veo más. Bueno, pues está bien. ¿Más cositas así en alguno de esos canales que todos tenemos en casa?
Sí, fíjate, vamos a cerrar un poco, hablando de una película que ya hablamos el otro día, pero es que vuelven a dar en FDF Misión Imposible, Protocolo Fantasma, la cuarta de Misión Imposible.
Esa es la 4, ¿no?
En FDF, vale. Lo dan a las 11 menos 20 de la noche, que como dijimos, una de las mejores de Misión Imposible. Una película súper entretenida, acción increíble, Tom Cruise jugándose la vida una vez más, puro entretenimiento, que para una noche de viernes
está bien, ¿no?
Sí.
Y luego he visto por aquí en Neox, que ponen otra vez, que la pusieron el otro día, me imagino sea en otro canal de la misma cadena, Operación Swordfish.
La dieron hace unos días, si no recuerdo mal, en la 6.
Pues os digo que están ahí cambiando un poco como hacen con FDF, Vimad y demás.
Sí, se van intercambiando, se van repitiendo, pero bastante buenas opciones. Yo es que me he quedado roto con Kevin Matrix.
Hombre, para ser viernes la cosa no pinta mal. Pero luego también tenemos algunas cositas interesantes, ¿verdad, Adrián? En plataformas que no nombramos, pero sí que ya saben que nos referimos a una quizá de las más conocidas.
Sí, bueno, es uno de los grandes gigantes del streaming, por así decirlo.
Efectivamente.
Y yo creo que este estreno sí te gusta, ¿no? Yo creo que te puede hacer un poquito de ilusión la nueva temporada de Dulces Magnolias.
Ah, sí. Esa serie la he visto las dos primeras. Uh-huh. Hombre, no es para tirar cohetes, pero a mí me gustó la serie. Son tres, las protagonistas son tres amigas con situaciones muy diferentes. No andan mal de pasta ninguna, todo hay que decirlo. Y bueno, pues es un poco el día a día de tres amigas de toda la vida. Pero bueno, está bien. Así que hoy pues voy a intentar empezar esta tercera temporada. Y creo que llega también alguna cosita más, pero algo más adelante, ¿no?
Se habla mucho de que ya quedan muy poquitos días para el estreno de la nueva temporada de Futurama, una serie mítica de finales de los 90, una serie de animación que muchos hemos visto y disfrutado.
¿Adolfo sí la ha visto?
Adolfo estaba hablando con él antes y le gusta mucho.
Yo no la he visto nunca, fíjate.
Pues es una serie de animación un poquito para adultos, de la que, si te parece, pues bueno, te puedo comentar unas cuantas cositas y el lunes eso comentamos un poquito más.
Pero ya sabes que tenemos un poco tiempo.
Sí, nada, es una serie básicamente ambientada dentro de 1000 años, en un futuro.
Dentro de 1000 años.
Claro, en Nueva York, en la que un chico se queda congelado, viaja en el tiempo 1000 años y se convierte en repartidor por todo el espacio y vive muchas aventuras con nuevos amigos, con un robot muy majo. Es una serie increíble.
Bueno, pues el lunes, si quieres, hablamos un poquito más de ella, ¿no? Porque Adolfo asienta con la cabeza como que sí, que está muy bien. Bueno, ponme un cachito de esa peli rápidamente que te hemos pedido hoy, Adolfo.
Papá, voy a casarme. Jo. Es una chica. La conocí en clase. Es estupenda. ¿Estás molesto?
Te diré por qué.
No me hables en ese tono.
¿En qué tono?
En ese tono sarcástico y despectivo que dice que tú lo sabes todo porque eres un hombre y yo no sé nada.
Bueno, pues lógicamente la película es una jaula de grillos. A mí esta película me gustó, me divirtió mucho. Y hoy queremos recordar a el protagonista Robin Williams, considerado uno de los mejores cómicos de la historia. Ya saben que fue hallado muerto en su domicilio el 2014, pero el recordar de hoy es porque hoy hubiese cumplido 72 años. Uh-huh. Nos ha dejado grandes películas, grandes momentos. Bueno, dicen al final, según lo que se, después de mucha investigación, él padeció la llamada demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad devastadora que al parecer le hizo romperse por dentro y tomar la decisión que tomó. Pero bueno, seguimos recordándolo. Esta película, bueno, pues es, ya saben, la historia de dos gays, que el hijo de uno de ellos se presenta en casa diciendo que se quiere casar, pero la novia, que es la actual pareja de Harrison Ford, la chica de Ally McBeal, uh-huh, pues a sus padres, que son muy, en fin, ya saben, ¿no? Pues cómo explicarles que ahí hay un lío y es una jaula de grillos, efectivamente, muy divertida.
Me alegra que hayas mencionado a Harrison Ford.
¿Por qué?
Porque es su cumpleaños también.
Hoy 81, entonces.
81 añazos pues que nada. Tiene el tío.
Felicidades. Quedan segunditos, Adolfo, ponme el tráiler otra vez. Que es muy divertido. Lo has tirado ya, hijo, lo has tirado ya. Eres más rápido que el viento, de verdad. Como en tu casa hagas lo mismo con las cosas, no hay ni un enredo. Fíjate lo que te digo. Dale. Llegamos a la 1 y 20.
Dios,
pero con ellos.
¿Ya han hecho análisis?
¡Oh, Kevin!
Sí, y a mí también.
Oh. ¿Quién es su padre?
Su padre es un artista.
Rinde un homenaje eclético al baile. Haces fácil, fácil, fácil. Haces Martha Graham, Martha Graham, Martha Graham. ¡Oh, Madonna, Madonna, Madonna! Pero guárdatela dentro.
¿Qué hace la madre? Es ama de casa.
Ah, oh, puede ser normal. Coges el cuchillo y la esparces. Los hombres la esparcen. ¡Esparces!
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. He dejado a Adrián ahora mismo, lo he dejado apasmado. Uh-huh. Di lo que has visto, no me importa, dilo. ¿Qué,
¿sí?
¿qué acabo de hacer?
Bueno, pero...
Pero lo he hecho en broma, ¿eh?
Lo describimos un poco porque, sí, claro, esta es la magia de la radio, estas cosas no se ven. Bueno, pues digamos que un periódico ha volado hacia nuestro querido técnico Adolfo.
Pero hay un cristal en medio, ¿eh?
Sí, pero el cristal se ha comido bien el periódico.
Sí. Le tira el periódico, pero en plan cariñoso, estamos de broma, por supuesto, pero Adrián se ha quedado así un poco diciendo, ¿qué está pasando aquí? Somos así, Adrián.
Mira, acostumbrando con el paso.
Tú tienes que acostumbrarte que aquí no somos muy normales. Bueno, pues 1:21, como digo, vamos enseguida a conocer ese índice de rayos que yo creo que hoy a lo mejor no está muy, muy alto. Ahora nos lo contará Adrián. Tenemos la noticia del día, el minuto de la ciencia. Hoy le vamos a contar cositas sobre los melones, pero no sobre cualquier melón, sino los melones, el secreto de mi tierra. Pero antes de todo eso, esto es COPE Comunidad de Murcia, esto es COPE en verano y hacemos una pausa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo en...
Todo para la Industria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
En el paleoclima de la Tierra hubo periodos cálidos, los interglaciares, y otros muy fríos. Lo sabemos ahora por los registros ambientales naturales que han ido encontrando los científicos en núcleos de hielo, en corales, en madera de árboles y otros fósiles, o en polen y los sedimentos, láminas de polvo ambiental, lava, cenizas u otros, especialmente en regiones cercanas a los polos. Sin embargo, los registros sedimentarios sin hielo durante los periodos interglaciares son escasos o difíciles de obtener debido a la capa de hielo actual. Una de las zonas que dan buenas pistas del clima remoto es Groenlandia, una inmensa isla congelada cuya superficie de hielo se derrite a un ritmo inusual y va dejando semidescubiertas las huellas de diferentes épocas. En esta isla, situada entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico, durante la Guerra Fría se construyó una base secreta estadounidense en forma de túnel bajo el hielo llamada Camp Century. Y cuando dejó de utilizarse con fines bélicos, los glaciólogos aprovecharon muestras antiguas de hielo y lodo de las perforaciones para poder estudiarlas. Ahora esos sedimentos recuperados de la base del núcleo de hielo de Camp Century muestran que el noroeste de Groenlandia estuvo libre de hielo durante un periodo de la historia conocido por haber tenido los volúmenes de hielo más bajos de la historia, el llamado periodo interglaciar isotópico marino, que ocurrió hace unos 400.000 años. Se trata de un periodo específico en el que la temperatura media de la atmósfera era similar a la que experimentaremos pronto, dado el actual calentamiento de la Tierra.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Hasta hace no mucho tiempo parecía imposible escuchar el zumbido de un mosquito rondando la propia oreja en pleno invierno, pero esta situación ha dejado de ser inconcebible y ya no resulta tan marciana encontrarse con alguno de estos artrópodos en los considerados meses más fríos del año. Bueno, pues esto parece que es cierto, que por debajo de 10 grados de temperatura es difícil que un mosquito críe, pero cuando bajan las temperaturas los estamos encontrando en lugares resguardados como las arquetas, donde se pueden dar las condiciones idóneas para ellos. Esta situación no se ha dado aún tan temido mosquito tigre y presente en la región de Murcia desde 2011, donde ya ha adquirido un carácter endémico. Sin embargo, en los últimos años sí que se ha visto necesario ir adelantando la campaña de lucha contra este insecto, que arranca ya en abril ante la conjunción de un calor cada vez más temprano y de las lluvias primaverales, para llevarla además prácticamente hasta finales del mes de noviembre.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues a ver, yo aquí, como tenemos las cortinas, da la sensación de que está un poquito nublado, que por cierto, ayer tarde llovió o chispeó, por lo menos en Alcantarilla, una cosa, no sé si aquí murió también, ¿no? Adolfo también, ¿no?
No veas cómo me encontré el coche de barro.
Bueno, luego, la verdad es que refrescó un poquito y eso se agradece muy poco, pero sí, Adolfo, un poquito. ¿Qué índice tenemos hoy, Adrián? ¿Cómo están las cosas?
Hoy, pese a que las temperaturas están un poquito más bajas que estos días, se sigue manteniendo el índice alto. Muy alto en 9.
Bueno, pues entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, por favor, protección. Y bueno, pues ya saben que para eso hay que protegerse bien, sobre todo la piel, y hidratarnos y beber mucha agua, no líquidos, agua.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Hoy queremos pedirle solo precaución en las carreteras. Muchísima gente se va a mover este fin de semana, playas, festivales, playa para pasar el día, vacaciones, lo que sea. Por favor, conduzcan con mucha, mucha precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues el secreto de mi tierra son unos melones riquísimos, buenísimos, que van a encontrar, que son de la región, que se elaboran, bueno, que se crían de una forma especial. Pero, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar hoy? Cuéntame algo curioso de los melones. Por ejemplo, ¿cómo conservarlos?
Sí, pues fíjate, a la hora que es época de melón y que, ajá, se compra mucho, es muy importante conservarlos bien para que el sabor...
Sí, porque a mí el melón se me ha llegado a estropear de no hacerlo bien.
Pues para que no se estropee, una vez que compras un melón, lo que tienes que hacer, Carmen, es dejarlo fuera de la nevera, ¿vale? Mucha gente lo mete y esto es un error. Tienes que dejarlo en un lugar fresco y seco, alejado de otras frutas, y si te gusta ligeramente frío, entonces lo que tienes que hacer es meterlo en la parte del frigorífico menos fría y un poquito protegido y aislado, ¿no? Para que mantenga este aroma y sabor.
La pregunta del millón es, déjalo en un sitio frío y fresco. ¿Dónde lo dejas? ¿En el salón con el aire acondicionado? Pues ya me contarás. Pero bueno, también se puede meter un ratito antes para que esté frío. Uh-huh. Sea como sea, el melón está muy bueno. Es un postre ideal. El lunes daremos una recetita porque no da tiempo. Pero, melones, el secreto de mi tierra.
Murcia se prepara para un fin de semana repleto de conciertos. La noche del viernes comenzará en la mano de Manuel Carrasco con su gira Corazón y Flecha. En el marco del festival Murcia On, el onubense actuará esta noche en la Plaza de Toros a las 9 y media ante un público que se espera agote entradas.
Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez.
Y si los suyos son los ritmos latinos, tienen la alternativa de disfrutar de Romeo Santos también en la capital murciana esta misma noche. La expectación es máxima y a partir de las 10 de la noche, el rey de la bachata conquistará la FICA para presentar su último trabajo, Fórmula Volumen 3.
Que te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez.
Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago.
La Plaza de Toros no descansa y es que mañana sábado llega a Murcia Bacchial. Los amantes de la música urbana tienen una cita que no se pueden perder con la cantante que promete dar un gran espectáculo a sus fans a partir de las 9 y media de la noche. Por último, recordarles que este fin de semana concluye ya San Javier, pero no sin antes ofrecer grandes conciertos, entre los que destaca el de The Waterboys en el Auditorio Municipal Parque Almansa este sábado a las 10 de la noche.
Qué bueno, Waterboys, me encantaría verlos, Adrián. Hay muchas cosas para disfrutar el fin de semana. Ahora nos vamos a otra historia que no tiene nada que ver. Vamos a hablar un poquito, Javier Herraiz va a hablar con Ángel Pérez Ruzafa, que es catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, pues sobre un poquito, perdón, otra vez he dicho poquito, que cansina eres, Carmen, la laguna, el Mar Menor.
Pues como siempre seguimos muy pendientes de la situación del Mar Menor, del estado de la laguna. Mucho se ha hablado en los últimos meses, siempre se viene hablando, sobre todo ahora pues en campaña electoral, desde el punto de vista político, pero hoy nos interesamos por conocer cuál es el estado actual de la laguna. Estamos a 20 de julio, prácticamente en pleno verano, en el ecuador del verano, y nada mejor que ponernos en comunicación con los expertos, con quien más nos puede ilustrar sobre el estado real del Mar Menor de la laguna. Hablamos con el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Antes de entrar a lo mejor en algún tecnicismo, alguna valoración más técnica, la primera pregunta sería obligada y es posiblemente la que se pueda hacer buena parte de la opinión pública. Ahora mismo, la situación actual del Mar Menor, ¿podríamos decir que está, por ejemplo, mejor que hace un año? ¿Está igual o está peor?
Bueno, está en la misma situación, sigue en un equilibrio muy inestable. Y que se parece este año en concreto, en el que ha vuelto la proliferación de medusas, pero con una transparencia del agua normalmente muy alta, ¿no? Hemos sobrepasado en algunos casos ya los 6 metros de visibilidad dentro de la columna de agua, pues empieza a parecerse mucho a las primeras fases de la eutrofización de estos largos 30 años antes de que se rompiera definitivamente, ¿no? En la que las medusas estaban ahí y habían empezado a ser una molestia para los bañistas, pero sin embargo la calidad de agua se mantenía y por tanto pues no había alarma social en lo que respecta a las medidas que había que tomar en la Rambla del Albujón. Ahora lo que ha cambiado en esa situación es que ya no está focalizado el problema en la Rambla del Albujón únicamente por vertidos directos de las salmueras de origen agrícola, sino en un freático muy alto que hace que las entradas pues en ocasiones sean incluso más altas que entonces, y que además estén empezando a mezclarse aguas agrícolas con urbanas, y además de forma más difusa y extendida a lo largo del litoral, lo que hace más difícil su control si no se baja el freático.
Es decir, que la receta fundamental ya no es tanto el controlar la Rambla del Albujón, lo que se vierte desde la Rambla del Albujón, sino lo que viene del nivel freático, ¿no? Esa sería la principal conclusión.
Exactamente. O sea, se perdió una gran oportunidad de actuar cuando había un salmueroducto y que se podría haber reconducido eso hacia otro lugar y procesarlo relativamente fácil. Perdimos ese tiempo por negar que el problema estaba en la Rambla del Albujón y ahora estamos perdiendo el mismo tiempo por negar que el problema está en el freático, porque estableciendo una infraestructura de gestión del agua que permita extraerla, procesarla, conducirla y reutilizarla, pues tendríamos control sobre las fluctuaciones climáticas, si hay lluvias torrenciales, si el freático está más alto o más bajo, podríamos regularlo de forma activa. Al no hacerlo, negar la mayor y no querer actuar en la cuenca vertiente en ese sentido, pues estamos dejando que pase el tiempo y perdiendo totalmente el control sobre las condiciones del Mar Menor, de manera que las amenazas siguen ahí y nuestra capacidad de gestionarlo sigue siendo muy baja por esa falta de entendimiento y de comprensión de dónde está la raíz del problema.
La raíz del problema está en ese agua procedente del freático. La solución a corto plazo es cortar eso automáticamente. Hablaba de procedencia agrícola, fundamentalmente.
No, al revés te lo digo. Ahora mismo la solución está, mira lo que ha pasado en Doñana. El exceso de extracción de agua hace que el freático baje. Lo que en Doñana es un problema, aquí sería la solución del problema del Mar Menor. Porque si tú permites extraer agua, pues el freático baja, lógicamente, y entonces deja de entrar agua de forma difusa. Ahora, esa extracción de agua tiene que estar controlada y tiene que estar, además, en un contexto de infraestructuras que permitan ese agua que extraes para poder usarla, tienes que desalobrarla. Esas desalobradoras ya existen prácticamente en casi todas las fincas agrícolas, pero esas salmueras que se generan tienes que ser capaz de procesarlas y eliminarlas. Eso implicaría tener infraestructuras de nitrificación que se basan en sistemas relativamente baratos de compost vegetal y de restos de ramas y de maderas. Y esto permite que las salmueras se desnitrifiquen y, por tanto, poder evacuarlas sin riesgo de eutrofización en otros puntos. Es decir, se necesita una infraestructura de control, buena parte ya existe, porque la infraestructura para extraer el agua y desalobrarla ya existe, pero hay que ponerla en funcionamiento, en uso, y regularla para que esté, de alguna manera, todo el proceso controlado. Entonces, la actividad agrícola podría pasar a ser una solución, pero claro, bien gestionada.
Claro, claro. Podríamos decir que eso a corto plazo, con esas inversiones, que dice que tampoco serían unas inversiones muy ambiciosas, muy cuantiosas, a corto plazo, vamos a decirlo, ¿sería viable la solución?
Yo creo que sí, porque ya digo, las infraestructuras más complejas ya están hechas y una que había, que podía haberse utilizado como es el salmuereducto, lo primero que hizo fue desmontarse. Es el gran problema de esas prisas por desmontar infraestructuras que son luego costosas de volver a construir. Nos pasa también con la red ferroviaria, que lo primero que hacen es cortarnos la comunicación con Águilas. Pues, mira, desmontando infraestructuras difícilmente consolidas capacidad de gestión y capacidad de control sobre las vicisitudes de transporte, de información, de comunicación o ambientales. Entonces, claro, ahora habría que volver a hacerlo. Pero en cualquier caso ya ves que lo más difícil está hecho. Hay que ser capaz de tomar decisiones cuanto antes porque el tiempo corre en contra.
Podríamos decir para todos aquellos veraneantes, turistas que nos visitan estos días, este verano, que hay diferencias en cuanto al estado de salud de la laguna muy claras entre unas zonas del Mar Menor y otras. Es decir, por ejemplo, nada tiene que ver, por ejemplo, los Urrutias, por decir algo. Los Urrutias con la manga...
El Mar Menor es muy heterogéneo y en esa heterogeneidad te puedes encontrar con problemas muy singulares o muy concretos dependiendo de la zona. No es lo mismo tener un puerto deportivo que te impide la dinámica de corrientes o tener un dique de playa en una playa que en otra. Dependerá de las corrientes, del oleaje. Entonces, lo que funciona bien en la Ribera y en San Javier o en los Alcázares funciona mal en los Nietos y en los Urrutias. Entonces, eso lo que nos dice es que no se puede hablar de un estado del Mar Menor en general. Tú puedes estar bien de salud pero tener una herida en el pie que te está supurando y que tienes que curarte. Entonces, por eso las medidas de gestión, las actuaciones tienen que ser muy pensadas para cada sitio en concreto. Habrá playas que puedan tener acumulaciones de medusas en un momento determinado en función de la hidrodinámica, de donde esté soplando el viento, y playas que no los tendrán. Habrá playas donde se acumulan los sedimentos porque tengan un dique o un puerto, y playas donde no tienen ese problema de enfangamiento. No. Hay playas donde se acumula el exceso de producción vegetal y hay que limpiarlas continuamente para que no lleguen a formar fango, y playas donde no es tan necesario. Pero eso implica que todos los sistemas tienen que estar protocolizados, el sistema tiene que estar monitorizado para poder actuar e incluso prevenir con anticipación los problemas que pueda haber. Se necesita gestionar, dejar de rebambarambas políticas, dejar de oportunismos, incluso para vender productos y soluciones que no tienen una visión integral y que muchas de ellas son fallidas, y empezar a gestionar con seriedad, con los datos encima de la mesa, con todo el contraste de información que se requiera para llegar a un análisis y a un diagnóstico lo más aproximado a la realidad posible y, por tanto, que las soluciones sean efectivas. Pero estamos todavía lejos de un panorama en el que esa gestión se hace con esa inteligencia y con esas ganas de gestionar y resolver problemas y no vivir de la rebambaramba y de los problemas.
La última, Ángel. Este delicado equilibrio de la laguna, este delicado equilibrio ecológico, ahora mismo estamos ahí. ¿Qué factores fundamentales pueden hacer que tengamos que lamentar otro episodio de mortandad de peces como lamentablemente tuvimos únicamente una dana o algo más?
Pues mira, juegan varios. Nosotros hemos visto que esos eventos de hipoxia suelen producirse cuando el fósforo domina sobre el nitrógeno en las relaciones biológicas básicas. Esto está condicionado por las entradas de agua dulce o salobre desde la cuenca vertiente a través del freático, en la medida que ese freático inunda las zonas urbanas y las zonas de alcantarillado, los pozos negros que no estén conectados a la red, etcétera, etcétera. Y todo eso se puede ver agravado, además, con el hecho de que si las temperaturas son muy altas, la producción biológica se incrementa y la demanda de oxígeno aumenta en unas condiciones en las que la solubilidad del oxígeno es más baja. Entonces, todo eso puede confluir en un momento determinado con un periodo de calmas en los vientos que rompen la posibilidad de que la columna de agua esté bien removida, etcétera, pueden conducir a un problema de ese tipo. El año pasado, que muchas de estas circunstancias fueron adversas, por así decirlo, lo que funcionó muy bien fue la retirada de biomasa desde el propio otoño hasta el verano, y esa intensidad en la retirada de biomasa impidió que hubiera material en descomposición en las playas, que hubiera fango, que luego, una vez descompuestos, son arrastrados y acumulados en las zonas profundas de la columna de agua. Al hacerse muy bien esa retirada, no se dio esa circunstancia y no hubo hipoxia como había habido el año anterior. Este año se ha llegado algo tarde a esa retirada de biomasa, pero a cambio las medusas están haciendo su papel de control de la red trófica. Entonces, bueno, una por otra, como te decía, actualmente la transparencia del agua es muy buena, pero el sistema puede romperse en cualquier momento porque las temperaturas están siendo muy altas, está entrando un poquitín menos de agua del freático porque ha llovido menos, pero si cambiaran las cosas, dejara de funcionar la estación de bombeo del Albujón, o hubiera una lluvia que recargara el freático, las condiciones pueden cambiar de un día para otro.
Esperemos que no suceda y que la cosa poco a poco vaya mejorando y que se gestione de una vez por todas por el bien del Mar Menor y del medio ambiente de la región de Murcia. En definitiva, Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad, gracias por ilustrarnos, por poner un poquito de luz a la situación de la laguna a fecha de hoy. Un saludo, gracias.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguramente que a muchos de ustedes les gusta pensar que la vida puede comenzar una y otra vez, bueno, pues cada vez que lo necesitamos. Es cierto que no es tan sencillo y que hay ejemplos, literarios también, bueno, pues que nos pueden servir para coger impulso. Él lo comenzó a tener todo muy jovencito y ahora nos presenta un libro, bueno, pues contando las diferentes crisis y sobre todo lo más importante, las salidas de esa crisis. Empieza de cero, es el libro de un hombre súper conocido en televisión. Él es Alonso Cabarrós y le saludamos ya. Alonso, buenos días.
Maite.
Encantado de saludarte, Alonso. No sé si estás conmigo, que deberíamos de tener ese concepto para empezar, de que la vida puede comenzar tantas veces como necesitemos, ¿no?
Hombre, y además que yo creo que tal y como vamos en esta locura que nos hemos inventado, no hace falta, ¿no?, empezar de cero a partir de algo tremendo, algo trágico que nos haya pasado, ¿no? Yo creo que es un buen momento para que todos hagamos un poco esa mirada hacia el interior e intentemos optimizarnos porque somos mucho más de lo que creemos.
Empieza de cero es una forma muy personal de desnudarte, ¿no? Hemos conocido tus inicios en televisión, has sido un hombre súper conocido, lo sigues siendo, lógicamente, y te vuelcas para, bueno, pues no sé si que sirva de ejemplo de cómo, bueno, pues la vida va cambiando.
Bueno, este libro Empieza de cero son un poquito el recorrido, ¿no?, que yo hice en un momento dado de mi vida, pues para salir de una situación muy complicada. Y yo creo que son consejos, si se pueden llamar así, o extenderle la mano, pero son cosas que yo creo que todos podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la parte de los retiros, ¿no? De irse 10, 15, 7 días solos a un sitio tranquilo a tratar con nosotros mismos o a lo mejor hacer un pequeño voluntariado, preocuparnos, ¿no?, por nuestros vínculos afectivo, sea con familiares o amigos, pues yo creo que es algo que todos nos vendría bien, ¿no? Pues revisar. Y esto es el libro, ¿no? Una propuesta.
Cuando uno vive, Alonso, bueno, pues con todo lo chulo y lo bueno que trae la fama, la televisión, un mundo muy mediático, al final hay veces que no se escucha a sí mismo y es el inicio del problema.
Bueno, no hace falta tampoco la fama y la popularidad, ¿eh? Yo creo que llevamos un ritmo de vida trepidante, demasiado trepidante, en el que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos pues recibiendo información, distrayéndonos, ¿no?, de nosotros mismos. Vamos muy, muy, muy rápido. Y yo creo que el pecado, ¿no?, que cometemos es un poco lo que te he dicho antes, que nos perdemos lo mejor de nosotros mismos, porque el ser humano, con todo lo malo, ¿no?, que tenemos dentro, tenemos algo muy especial, ¿no? Me refiero a toda esa parte espiritual nuestra que la tenemos desatendida y que es tan importante.
Claro, hablabas de esos retiros, de ese escucharse a uno mismo, de ese tomarse el tiempo que necesitamos para coger ese nuevo impulso, y comparto un concepto contigo, el de los libros que te eligen. ¿Fue fundamental también la existencia de la aparición de esos libros en tu vida para encauzar de nuevo el camino que querías seguir, ¿no?
Yo siempre he sido muy lector, a mí me gusta muchísimo la lectura, y creo que los libros son los mejores compañeros de viaje, y más cuando tienes que hacer una travesía por el desierto, ¿no? Y además yo creo eso, ¿no?, que lo cuento en el libro. Yo no sé por qué, pero creo que los libros están ahí esperándonos, que nos buscan ellos a nosotros, ¿no? Y a mí me ha pasado sobre todo en esta fase, ¿no?, que fui encontrándome con libros pues que me sirvieron en unos casos, ¿no?, para darme conocimiento, en otros para evadirme, otros para entretenerme y otros para, pues, un poco para sentirme menos solo, ¿no?, en esta soledad cósmica que a veces sentimos.
Es un libro que bueno, pues va a hacer albergar esperanza y bueno, pues vivir de una manera optimista ese camino, pero Alonso, no es sencillo.
Eso es muy importante, ¿no? Y eso es algo que estoy diciendo ahora en todo lo que son las entrevistas de la promoción del libro. Es que no quiero que la gente piense que es un libro con una receta fácil de la felicidad, ¿no? Como hay tantos ahora, ¿no? Conseguirla, más que la felicidad, a mí me gusta la palabra paz, la calma. Por lo menos en mi caso he comprobado que es una cuestión de esfuerzo, de constancia, de sacrificio, porque hay que hacerlo todos los días, hay que estar pendiente, pero es muy gratificante, ¿no? Cada día es un nuevo descubrimiento.
Además son diferentes etapas, ¿no? Imagino que la primera es con uno mismo, que no está contento con parte o con toda su existencia, su vida laboral, su vida social, pero luego, claro, están los demás a los que les ha afectado nuestra etapa, digamos, mala, ¿no?
Bueno, es que no es solamente una cosa. Yo creo que todo lo que nos sucede o todo lo que sucede en el mundo, sea lo que sea, no tiene una identidad propia, sino que está hecho de muchas cosas, ¿no? Las cosas no suceden por una sola razón. Entonces, yo creo que cuando tratamos de rehacer o de optimizar lo que nos pasa, sea lo que sea lo que nos pase, hay que mirar varios factores, ¿no? Varias cosas que son las que al final todas ellas hacen la que constituyen, ¿no?, los fenómenos, para que me entendáis. Entonces hay que ir mirando cada uno de esos pasos. Por eso cada capítulo del libro está dedicado a cada una de esas etapas, a cada una de esas estaciones, ¿no? Como si uno fuese en un tren y tuviese que ir armonizando pues todas las circunstancias, ¿no?, que le rodean a uno. ¿Te acuerdas de aquella frase que decía Ortega y Gasset? Yo soy yo y mi circunstancia. Sí. Y mis circunstancias, pues hay que moldearlas y hay que amasarlas para que al final pues todo salga como queremos.
Y además con unos retos que sean factibles, ¿no? No podemos pensar que de la noche a la mañana, como decíamos, no es un proceso sencillo, ni un proceso solo individual, ni un proceso solo con la familia o con los amigos. Al final hay que ponerse, supongo que, metas pequeñitas, ¿no?
Bueno, al final es algo muy bonito, ¿no? El estar todos los días alerta. Yo, por ejemplo, cada mañana cuando me levanto, antes de coger el teléfono, antes de nada, lo que hago es primero sentirme agradecido, me pase lo que me pase, y luego meditar, ¿no? Que meditar, pues, a mucha gente todavía le suena como algo extraño, algo misterioso, y es sencillamente disciplinar la mente, ¿no? Entrenarla. al igual que uno va al gimnasio, ¿no? Y dice, pues hoy voy a hacer, voy a entrenar el bíceps, ¿no? Pues la mente le ocurre lo mismo. Entonces yo creo que es importante el cada día estar atento, ¿no? A sí mismo, decir, bueno, voy a estar atento, voy a procurar ser amable con toda la gente que me voy a encontrar, voy a intentar ir con la sonrisa por delante, con la amabilidad, porque y estar atento sobre todo a las pequeñas cosas, ¿no? Que es donde está, yo creo, las claves de esa paz, ¿no? Que uno busca tanto.
Y que además, bueno, pues no la vamos a encontrar con Empieza de Cero, que es el libro que hoy nos presenta Alonso Caparrós, pero sí que puede ser ese punto de inicio de buscar de verdad cada uno su camino y saber que la vida no es que nos espere, pero sí que podemos reactivarla de alguna forma e intentar ser un poquito más felices. Alonso, un placer enorme, que le vamos a recomendar a nuestros oyentes que cojan el libro, que lo compren, que empiecen de cero con Empieza de Cero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y os mando un abrazo muy grande a ti y a todos tus oyentes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral, Melones, El Secreto de mi Tierra y Autoferia Ray-Bans Cars.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos quedan exactamente 6 minutitos para llegar a las 2:00 de la tarde. Adrián, ¿te apetece irnos ahora hasta Lorca?
Vale,
bueno,
me parece...
hasta Águilas.
¿Hasta Águilas?
Casi mejor, para darnos un baño.
Mejor todavía.
¿Por qué les cuento esto? Porque la mejor soprano del mundo va a actuar en Águilas el próximo mes de agosto. Será dentro del marco de un singular ciclo de conciertos que se van a celebrar, fíjate, a orillas del mar. ¡Qué uh-huh. maravilla! ¿Quién nos va a dar más detalles? Pues nuestro compañero, como siempre, Antonio Montoro. Uh-huh.
Hola, ¿qué tal? Esta voz tan vibrante es la de la soprano estadounidense de origen cubano Lisette Oropesa, una de las mejores sopranos del momento, ganadora del premio a la mejor soprano del mundo en 2023, que estará actuando este verano en los conciertos de La Luna Llena en Águilas. La batería de San Pedro en el Castillo de Águilas volverá a ser escenario este verano del ciclo de música Conciertos de la Luna Llena. Lo organiza la Asociación Pro Música e incluye recitales las noches del 3, el 4 y el 7 de agosto, en coincidencia con la primera luna llena de ese mes. Y el día 6, en el Auditorio Infanta Elena, estará actuando también la soprano Lisette Oropesa. Escuchamos al director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martín.
Vuelven los conciertos de la Luna Llena de Águilas. Conciertos de la Luna Llena de Águilas que se van a desarrollar del 3 al 7 de agosto. Tres de ellos me van a permitir que les diga que en el formato tradicional en el Castillo de San Juan de las Águilas, y uno de ellos que de manera extraordinaria se va a celebrar en el Auditorio Infanta Elena de Águilas con Lisette Oropesa. Lisette Oropesa está considerada la mejor soprano del mundo en el año 2023. Este concierto tendrá lugar el día 6 de agosto.
Los conciertos van a tener el piano como protagonista. Es un instrumento que va a ser trasladado en helicóptero hasta el castillo, una fortaleza militar que se levanta sobre un acantilado de 85 metros de altura sobre el mar entre las bahías de Levante y Poniente. El transporte aéreo del piano decola sobre las playas de Águilas. De hecho, constituye ya en los últimos años una de las instantáneas más llamativas del verano del municipio. El concierto inaugural será el jueves 3 de agosto. Contará con la violinista Laura Rodríguez y los hermanos David y Carlos Apellaniz, el primero al cello y el segundo al piano, que son a los que estamos escuchando, y al día siguiente se va a celebrar un recital a dúo de guitarras protagonizado por los valencianos Rubén y Ausías Parejo, que son padre e hijo. en el auditorio el día 6, reservado, como saben, para la actuación de Oropesa, acompañada por el pianista Rubén Fernández. Y el lunes 7 de agosto se va a cerrar el programa con el concierto que va a ofrecer el pianista ucraniano Roman Fediurko y el norteamericano John Lee. Los conciertos de la Luna Llena se suman a la oferta de turismo azul y cultural de la comunidad para este verano, que incluye eventos tan diversos como los festivales del Cante, de las Minas de la Unión, el de Jazz de San Javier o el de la Mar de Músicas de Cartagena. Y ya que estamos en Águilas, quiero hacer una propuesta rápida para el fin de semana, enmarcado dentro del acuerdo entre el Ayuntamiento de Águilas y la Asociación de Amigos del Esparto para la recuperación y reactivación de la cultura del esparto en la localidad. Todos los viernes de julio se están llevando a cabo exhibiciones de este ancestral oficio en distintos puntos de la ciudad. En concreto, los esparteros de Águilas estarán esta tarde en el Paseo de Parra haciendo demostraciones de su trabajo artesano. El ayuntamiento ha agradecido la labor desinteresada de todos los esparteros que están colaborando en esta iniciativa para la transmisión y difusión de este importante bien cultural, del que en agosto también se celebrará un día especial en el municipio de Águilas. Por el momento es todo. Feliz fin de semana.
Qué chulo, los esparteros y qué conciertos más bonitos van a llegar a Águilas el próximo mes de agosto. Antonio, muchísimas gracias, ¿eh? Nos quedan dos para llegar a las dos. Que no son cuatro, porque son dos y dos. Por cierto, te cuento una cosa, Adrián, a ti y a los oyentes. Hay un ciudadano que es chino que se ha examinado 27 veces de selectividad sin aprobarla ninguna. Tiene 57 años, es dueño de una empresa con la que se ha hecho rico y tras el último suspenso, un poco desanimado, se plantea si va a volver a examinarse o no. Pero vamos, yo con 27 veces, yo creo que ya no me presentaría, ¿tú sí?
A ver, es que con 27 veces, por probabilidad, malo sería que ninguna
no te
saliera
creas.
Bien.
Yo creo que este va al revés. Este por probabilidad no va a probar. Todo lo contrario, si lleva 27, ha suspendido 27 veces. En fin, era una anécdota. Es un tema que me he encontrado por aquí. Quería compartirlo con los oyentes, pero vamos, ya tiene también moral, ¿eh? Uh-huh. Porque yo no me presento 27 veces a la selectividad.
Tienes que saber ya el examen del derecho y del revés.
No sé. Y encima rico, de una empresa rico, no sé, no, ¿tú lo entiendes? Yo
por
tampoco.
Por satisfacción personal.
Efectivamente, puede ser por eso o por decir, efectivamente, lo que dices, esto por mis, esto yo lo tengo que conseguir. Bueno, pues nos vamos, llega el fin de semana, queremos que lo disfruten, que se cuiden del calor, que si salen a las carreteras que tengan mucho cuidado. ¿Tú te vas a la playa?
Yo a la playa es probablemente que mañana me acerque un poquito por Cabo de Palos.
Bueno, pues yo no. Así que, Adolfo, tú te vas también de turné con tus niños. Bueno, pues que disfrutéis todos, que disfruten nuestros oyentes. Y el lunes aquí estaremos a partir de las 12:30 en la mañana del verano, un poco más informal, un poco como que nos da igual todo. Fíjense que le tira un periódico a Adolfo a la cristalera. Porque es que aquí puede pasar de todo. Adrián, disfruta.
Igualmente.
Hasta el lunes. Ahora sí. Continúan en COPE, llegan las noticias de carácter nacional e internacional, a las 2:20 el informativo local y a las 3:10 el informativo regional. Adiós.